Las 5 de la tarde, las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Nora es una madre gaditana que nos ha contado que lo ha pasado muy mal los últimos 13 años. Se quedó sola con una niña y embarazada de la segunda, pero afortunadamente pudo contar con la ayuda de Cáritas.
Desde el primer momento que fui, estaba embarazada con una niña de 3 años sola, porque mi marido la expulsaron del país y me he quedado sola y estaba en una habitación alquilada. Me fueron ayudando con leche, pañales, ayudas económicas.
Nora también recibió ayuda para encontrar empleo.
Poco a poco, con la ayuda de Cáritas, trabajadores sociales, cada uno me han ayudado en todo lo que han podido ayudarme.
3 años después, Nora está saliendo adelante.
Ahora la verdad que estoy mucho mejor de lo que estaba, me ha costado muchísimo. Han sido 3 años muy duros.
Andalucía ha sido tradicionalmente una de las comunidades autónomas con más pobreza, con más historias como las de Nora. Andalucía ha sido tradicionalmente la comunidad autónoma o una de las comunidades autónomas con más desigualdad social. Esperemos que esta noche, en el primer debate a 6 de las elecciones andaluzas, se aborde este tema. ¿Por qué hay más pobres en Andalucía? Profesora María del Carmen López Martín.
Hay unas causas que son, podríamos decir, estructurales, que vienen del pasado. Lo que es el aislamiento geográfico, la naturaleza del territorio, la distribución de la renta, la distribución de la concentración de la propiedad, el peso de distintos sectores económicos.
En Andalucía sigue habiendo más pobres que en el resto de España y más desigualdad, pero la brecha es cada vez menor. Hay un fenómeno llamativo: la pobreza y la desigualdad se están reduciendo más rápidamente en Andalucía que en la media de España. Y, en realidad, la mancha de la pobreza en Andalucía se parece ya mucho a la mancha de la pobreza en el resto de España. ¿Qué ha pasado? ¿Qué está dando resultado en la lucha contra la pobreza en Andalucía? El ingreso mínimo vital, que se aprobó en toda España con motivo del COVID, ha tardado en llegar a los andaluces que lo necesitan. Ha funcionado mejor la renta mínima de inserción social de Andalucía, que es una ayuda autonómica y que desde la formación del último gobierno de PP y Ciudadanos se ha otorgado a más personas. Las ayudas han sido importantes, según nos dice el presidente de Cáritas en Andalucía, Mariano Pérez de Ayala.
Por la puesta en marcha de determinadas políticas sociales, algunas medidas relacionadas con el ingreso mínimo vital, la renta básica de inserción, pues están haciendo que disminuyan esos índices.
En cualquier caso, la mejor política para luchar contra la pobreza en Andalucía y en todos sitios es la creación de empleo.
Incidiría en todo lo que permite mejorar la situación del mercado de trabajo y, por ejemplo, crear puestos de trabajo.
La lucha contra la pobreza está muy vinculada a iniciativas que nacen desde abajo, que no nacen desde la administración, que nacen de ONGs, de fundaciones, de asociaciones. Esto es lo que se conoce como el tercer sector o el sector no lucrativo. La profesora López Martín asegura que el tercer sector en Andalucía es un tercer sector fuerte.
En general, el tercer sector en Andalucía es un conjunto de entidades muy dinámico que está muy cercano a la realidad y que, por lo tanto, ayuda a las personas que lo necesitan, al menos para paliar las situaciones de mayor urgencia.
Esta es una de las características del tercer sector, que conoce bien a la gente que necesita ayuda y que son muy rápidas en atender momentos de urgencia. En Cáritas, que es una de las entidades del tercer sector de mayor tamaño, dicen que el gobierno ha tenido buena relación con las organizaciones del tercer sector, con las organizaciones de iniciativa social.
Hay buena relación, evidentemente, como todo se puede mejorar, pero hay un contacto fluido, hay una buena interlocución y últimamente, los 2 últimos años, bueno, pues ha habido un esfuerzo por parte de la consejería de apoyar la acción de las entidades del tercer sector.
Los servicios públicos no tienen por qué ser prestados directamente por la administración. La atención a la gente más pobre, la lucha contra la desigualdad, también la pueden protagonizar las entidades del tercer sector. En cualquier caso, La pobreza no está en los genes, no se hereda y hay fórmulas para luchar contra ella. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes de nuevo, Pilar Cisneros.
Buenas tardes. El Euribor supera ya el 0,5%. Es su nivel más alto desde julio de 2014. Hace un año estaba en menos de 0,48%. Malas noticias para los que tengan hipotecas a tipo variable. Fernando Mañueco.
Los ciudadanos que están pagando una hipoteca tienen que estar muy pendientes del Banco Central Europeo, que celebra consejo este jueves. No se espera que mueva ficha todavía, pero sí que deje más o menos clara su hoja de ruta para las reuniones de julio y septiembre. Los mercados han descontado ya subidas de tipos de interés entre un cuarto de punto y medio punto en ambas ocasiones. La lucha contra la inflación exige medidas drásticas. El horizonte marcado por un precio del dinero más alto ha empujado con fuerza al Euribor, el tipo de interés al que se referencian prácticamente todos los créditos hipotecarios al tipo variable. Todos se van a encarecer en su próxima reunión. Una hipoteca media de 150.000 euros a un plazo de 25 años y con un interés del Euribor más un punto, se va a encarecer 50 euros al mes, unos 600 euros al año.
Y de momento nadie ha reivindicado el atentado perpetrado ayer en la iglesia de San Francisco Javier en el estado de Ondo, en Nigeria. Al menos 50 personas han sido asesinadas y otras tantas han resultado heridas después de que un grupo de 5 hombres armados comenzaran a disparar en plena misa de Pentecostés. Además, hicieron explotar una bomba antes de secuestrar al sacerdote celebrante y a un puñado de fieles. Nacho de Gamón.
El ataque se produjo en el estado de Ondo, al sur del país, una zona donde hasta el momento no se habían sufrido atentados de esta magnitud contra los cristianos. Desde Ayuda a la Iglesia Necesitada aseguran que se trata de un punto de inflexión que podría suponer que la violencia contra los cristianos se extienda por todo el país. Aunque se desconoce la autoría del atentado, se teme que la organización terrorista islámica Boko Haram esté detrás de la masacre, lo que significaría que su influencia se ha extendido más allá de las regiones del norte de Nigeria, donde hace años que actúa con impunidad. La Fundación Pontificia también señala que los países del Sahel están siendo objeto del adoctrinamiento yihadista ante la pobreza y la inestabilidad de los gobiernos de la región.
Y como te acabamos de adelantar, el juez de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, ha retirado el pasaporte al capitán del Vila de Vitancho, el buque gallego que se hundió el pasado 15 de febrero en aguas de Terranova, en Canadá, y le ha prohibido salir de territorio nacional. Patricia Rossetti.
El juez Ismael Moreno sigue el criterio del fiscal apoyado por las familias de las víctimas y retira el pasaporte al capitán del Villa de Pitancho. Le prohíbe salir de España y lo obliga a comparecer cada 15 días en el juzgado. El juez ha interrogado desde primera hora de la mañana a los 3 supervivientes del naufragio, al capitán Juan Padín en calidad de investigado y a su sobrino y al marinero Samuel Cuesi como testigos. El Pitancho naufragó en aguas de Terranova el 15 de febrero y provocó la muerte de 9 marineros y la desaparición de 12. El naufragio suscitó versiones contradictorias de los supervivientes ante la Guardia Civil. En un principio, el marinero Samuel Cuesi respaldó el relato del capitán y de su sobrino y más tarde dio una versión diferente.
Y siguen los reconocimientos a Rafa Nadal. Luis Munilla.
Como el del Ayuntamiento de Manacor, localidad natal de Rafa, que ha aprobado por unanimidad que el tenista tenga una estatua en la Plaza del Palau, que es donde la familia Nadal tiene su residencia. Y reconocimiento también de la nueva joya del tenis español, de Carlos Alcaraz.
Siempre he dicho que Rafa tiene mil vidas y yo creo que tenemos todavía a Rafa para rato y disfrutar de él y su lucha y entrega. Rafa empezó con mi edad, con 19 años, yo no lo puedo conseguir, así que ya empiezo un poco tarde.
Como ha contado Ángel García en COPE, Rafa Nadal va a comenzar esta semana un tratamiento en el pie con pinchazos de radiofrecuencia, que va a ser clave en la decisión de Rafa para seguir jugando o no al tenis. Esta noche, Juanma Castaño se sienta cara a cara con Nadal en París desde las 11:30 en el partidazo de COPE. En Valencia, a las 6:30 se despide José Bordalás tras su despido en el equipo Che. En segunda división es oficial lo que adelantaba Santi Duque y Manoli Diáquez es el nuevo entrenador del Leganés. Y en ciclismo, en el Dauphiné, victoria en la segunda etapa del francés Alexis Wilermoz, que además es el nuevo líder de la general.
Es tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nada Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Un saludo, buenas tardes. Sol, nubes y 30 grados en la puerta de Alcalá. Mañana nos espera más calor con máximas en torno a los 32. El tráfico, dificultades de entrada a esta hora por la 1 en Las Tablas y de salida por la A3 en Arganda por obras. Iberia ha denunciado este lunes el caos que se ha vuelto a producir en el control de pasaportes de la T4 en el aeropuerto de Barajas. Todo ello ha obligado a retrasar hasta 25 minutos la salida de algunos vuelos a Buenos Aires. Buenos Aires, Chicago o Miami, con muchos pasajeros atrapados en los controles policiales, según denuncia Iberia. El cierre de los filtros automáticos ha provocado largas colas y aglomeraciones en la zona de control del pasaporte entre las 10 y las 12. Por ejemplo, 10 minutos antes del despegue del vuelo a Buenos Aires faltaban 100 pasajeros por embarcar. Escuchas La Tarde, te contamos lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Pues esta es la cuestión, ¿comprar casa ahora o esperar al año que viene? Es muy probable que es lo que te estás planteando justo en estos momentos. Estás mirando ya por ahí a ver qué hay, a ver si te cuadra, si no te cuadra. Claro, aquí hay dos cuestiones. Por una parte, la vivienda que está subiendo, y mucho. Por otra parte, lo que está subiendo también, lo acabamos de contar, son los tipos de interés y, como consecuencia, el Euribor al que se referencian las hipotecas. Lo acabamos de decir ahora mismo, te lo acabo de contar. El Euribor supera ya el medio punto, el 0,5%. Esto es su nivel más alto desde julio de 2014. Y las previsiones es a que puede seguir subiendo. Incluso se prevé por parte de algunos estudios que el año que viene esté ya en el 0,8, por lo menos. Fíjate, hay estudios que dicen que si esperas al año que viene a comprar una vivienda, podrías tener un sobrecoste de 50.000 euros en tu hipoteca, precisamente por esta subida del Euribor. Bueno, es verdad que en este caso es una hipoteca muy grande, porque sería una hipoteca de 400.000 euros. Pero bueno, para una un poquito más pequeña, un poquito más normal, una hipoteca de 200.000 euros, ese sobrecoste por la subida del Euribor sería de 26.000 euros. Y entonces dices, pues está claro, compro ahora. Pero hay un problema, es que ahora está muy cara la vivienda. Y a lo mejor el año que viene se moderan un poquito los precios, ¿no? Porque no va a seguir subiendo eternamente. Y sobre todo, lo raro es que siga subiendo si sube el Euribor o no. Bueno, como tenemos esta duda que tienes tú, ya sabes que aquí tenemos precisamente para intentar resolverlo, y normalmente siempre lo consigue, a nuestro profesor de economía de bolsillo, a Fernando Trías de Bes, economista y escritor. Hola, Fernando, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Bueno, vamos a empezar por explicar bien el tema del Euribor y por qué está claro que está subiendo y que va a seguir subiendo. ¿Fernando?
Las perspectivas es que sí, que va a seguir subiendo. ¿Sí, me escuchas bien, Pilar?
Bueno, te escucho. Vamos a seguir. Vamos a intentarlo. Venga.
Vale, bueno, la verdad es que el Euribor es como lo que le cuesta el dinero a un banco, ¿no? Tú imagínate que esto fuera una empresa, y una empresa compra tornillos, y sobre el tornillo le añade un margen, ¿no? Entonces el Euribor, digamos que es lo que le cuesta el tornillo al banco, ¿no? El Euribor en realidad, y sobre esto pone un margen, ¿no? Por eso en las hipotecas te dicen, oye, Euribor más un punto, Euribor más 0,75, ¿no? Es lo que le cuesta el tornillo, lo que le cuesta el dinero al banco, más el margen, que es lo que va a ganar sobre lo que al banco le cuesta el dinero. Bien, el Euribor a partir de aquí es un tipo de interés de referencia, que es el tipo de interés al cual los bancos europeos se prestan dinero entre sí. Y eso, por eso decimos que es el coste del tornillo, ¿no? Es cuánto me cuesta a mí realmente el dinero. Y eso lo va fijando la oferta y demanda de dinero entre los bancos. Y según las perspectivas económicas, según las perspectivas de inflación, según lo que pueda hacer Banco Central Europeo, el Euribor va oscilando. Y bueno, había estado en niveles muy altos, ¿eh? O sea, antes de la burbuja inmobiliaria, cuando el 2000, 2001, 2002, acuérdate, había estado en el 4 o 5%. Es decir, que el Euribor lo podemos ver muy, muy arriba. Y las perspectivas ahora es que el Euribor pues va a subir, y hay varias apreciaciones. Hay algunos expertos que te hablan de medio punto más, otros de 0,8%, otros te dicen el año que viene un punto más. Y sí, es un encarecimiento.
Es un encarecimiento muy importante para una hipoteca. Estamos hablando del total de esa hipoteca, ¿no? Luego, obviamente, no vas a pagar los 16.000, 20.000 euros de sobrecoste de golpe, pero a lo largo de los años tú sumas y te habrás gastado todo ese dinero de más por la subida del Euribor. Pero alguien se estará preguntando, bueno, ¿por qué alguien va a tener dudas en no comprar ahora y esperar al 2023? Pues porque normalmente, Fernando, y corrígeme si me equivoco, si hay subidas de los tipos, lo normal es que se ralentice un poco el mercado de la vivienda y por lo tanto esas viviendas bajen. Pero no sé por qué, tal vez no ocurra en este momento. ¿Qué es lo que está pasando?
Bueno, vamos a ver. Sí. Primero, antes de responderte a esto, Pilar, estos cálculos que han habido, pues, varios artículos y expertos en portales de hipotecas y del mercado financiero, que te hacen estos cálculos de aumentos de 25.000, que antes hacías la introducción, 50.000 si te pides 400.000 de hipoteca. Tú ahora lo has dicho muy bien, esto no lo vas a pagar todo de golpe. Yo, por dar una pauta, y luego te respondo qué puede pasar con los pisos, ¿no? Pero por dar una pauta al oyente. Vamos a ver. Una subida de medio punto del Euribor, medio punto más sobre lo que hay ahora. Por cada 100.000 euros que pida de hipoteca, por cada 100.000 euros, son cada mes una subida de unos 25 euros en lo que pagará cada mes en la cuota. Claro, visto así, ya no te asustas como los 50.000 de antes. Claro, que es verdad que en lugar de 100.000 pides 400.000, bueno, pues son 100 euros al mes. Pero claro, Pilar, es que 100 euros al mes durante 360 meses, que son 30 años, claro que puede ser que acabes pagando esos son 30 o 40.000 euros, pero son 40.000 euros durante 30 años. Y también entendiendo que el coste de la vida va a ir subiendo y que, por lo tanto, también salarialmente vas teniendo unas revisiones en 30 años y esos 25 euros dentro de 30 años no son los 25 euros de ahora, ¿vale? Eso no quita que el cálculo es correcto. Puede ser 400.000 euros. ¿Subida de medio punto? Pues sí, pues aproximadamente al cabo de todos los años son 40-50.000, pero yo recomiendo más hacer el cálculo de, oye, esto a mí cada mes más, ¿cuánto me supone ahora cada mes? Esto es lo primero. La segunda comentario que me hacías. Claro, al final, cuando sube el Euribor, no sube el piso. Lo que sube es el coste de la financiación del piso, que no es lo mismo. Ahora bien, lógicamente, como la persona tiene que pagar un tanto más cada mes, si el Euribor sube mucho, si el coste de la financiación sube mucho, al final el piso no se vende o cuesta más venderlo. Por lo tanto, cuando el coste de la financiación de un piso se encarece, suele bajar también el precio del piso, porque si no, la gente no llega. ¿Qué pasa? Esto se suele dar. Lo que pasa es que no siempre se da. Como ahora estamos en un entorno de subidas de precios, puede que sube el coste de la financiación y fácilmente puede ser que suba el piso más lentamente, pero claro, tú no lo percibes. Tú lo que percibes es que sube el piso y sube la financiación. Y todo esto es realmente lo que está llevando a que se esté produciendo esta gran aceleración en el mercado inmobiliario. Lo hemos comentado en otros programas. Primero, porque la gente ha ahorrado mucho con la COVID y la gente ha tenido dinero para la entrada. Segundo, va viendo que los precios de los inmuebles suben y hay miedo a que suban tipos de interés. Y todos estos tres factores, pues la tormenta perfecta para este récord de ventas inmobiliarias que estamos teniendo. Por lo tanto, resumen y por intentar clarificar. ¿Va a subir el coste de financiación? Sí. ¿Va a ser algo inasumible? No. Aproximadamente entre 50 y 75 euros al mes, 100 euros al mes máximo para una hipoteca de unos 400.000 euros. ¿Al cabo de los años es mucho dinero? Sí. ¿Me compraría ya una vivienda corriendo por esta cuestión? Hombre, no me precipitaría. Si la vas a comprar, la necesitas, ya tienes la que te gusta, pues sí, evidentemente, esperarse, pues no vale la pena. Pero tampoco hay que perder el norte ni volverse loco.
Perfecto. Vamos, creo que has resuelto prácticamente todas las dudas. Me queda solo alguna más. Por lo tanto, por resumir, si alguien nos escucha y si había planteado esta cuestión, ¿espera o no espera para comprar una vivienda?
A ver, Pilar, si tú tienes la vivienda que te gusta, si tienes la entrada, si un tema importante, si lo que te va a suponer esto al mes más o menos está en torno al 30-35% de tus ingresos familiares netos, que esta es una cuantía que hay que vigilar por si acaso luego suben más los tipos de interés, ¿no? Entonces, adelante, Pero yo siempre he dicho que al final la compra de una vivienda es una compra que no la puedes examinar solo bajo el prisma económico. Es un proyecto de vida y, por lo tanto, tienes la entrada, tienes el piso que te gusta, tienes ya la posibilidad, te dan la financiación, pues cómprala ya. Lo que tampoco le diría al oyente es corre, precipítate, porque esto se va a disparar totalmente de precio. Va a aumentar, pero va a aumentar de forma paulatina y va a aumentar todavía en unos índices que, según lo que gane la persona, pues es asequible. Es decir, en estos momentos, hombre, dependiendo de cada persona, ¿no? Hay gente para la cual 100 euros al mes es muchísimo dinero. Ahora, esa gente normalmente pues no puede muchas veces acceder lamentablemente a la compra. Ahora, la gente que normalmente puede acceder a una compra de una vivienda, pues 25, 50, 75 euros al mes se pueden absorber, que es lo que...
Te digo una cosa, es que se me ha venido a la cabeza ahora mismo. Proporcionalmente es bastante más el sobrecoste que estamos pagando por llenar los depósitos de combustible que ese porcentaje más que estamos pagando al mes, como tú dices, por una vivienda que al final es un proyecto de vida, como tú bien dices, ¿no?
Totalmente.
Bueno, y una cosa más, que esto lo hemos comentado ya algún día, pero ya que estamos con esta cuestión, que siempre es interesante, para los que tienen una hipoteca y están ahora mismo en disposición de cancelar esa hipoteca, es decir, de amortizar ya todo el capital, ¿les aconsejas que lo haga ahora, antes de que empiezan a subir en serio los tipos?
Si tienen el dinero y queda poco y tienen realmente ese remanente y les queda algún pequeño colchón, sin duda alguna. Es decir, en estos momentos el dinero líquido en la cuenta corriente va perdiendo poder adquisitivo si tienen un ahorro y no da prácticamente ningún interés, y viene subida de tipos de interés a nivel de Euribor, y dudo yo mucho que se le saque mucha rentabilidad al dinero sin riesgo. Por lo tanto, en estos momentos, quien tenga, oye, pues le queda un pico, 20, 25.000, 30.000 de hipoteca y ha logrado ahorrar, ha tenido la fortuna de poder tener unos años buenos de ingresos, o ha sido muy, muy hormiguita, ¿no? Y ha podido ahorrar y puede cancelar, que cancele todo parte. En estos momentos, ante un entorno de subida de tipos y ante una inflación, sobre todo una inflación galopante tan fuerte, es decir, con inflaciones del 8-9%, el dinero en la cuenta va perdiendo poder adquisitivo. Por lo tanto, ¿para qué tener dinero en la cuenta que pierde capacidad de compra y además estoy pagando un tipo de interés mayor? En ese caso es mejor cancelar.
Fernando Trías de Bes, gracias, buenas tardes.
A vosotros.
Un abrazo, hasta luego. Elena Fornas, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? ¡Qué alegría!
¿Nos vamos a Securitas Direct?
Por supuesto, porque qué importante es anticiparse en la vida, ¿verdad? ¿Te imaginas, Pilar, las complicaciones que podríamos evitar si detectásemos un problema antes de que ocurriese? Pues ya es posible con Securitas Direct, que lanza la primera alarma con tecnología Presence, que les permite detectar antes un intento de intrusión. Todo para responder y prevenir que una situación se convierta en un problema. Anticípate tú también y descubre cómo su tecnología Presence puede protegerte mejor. En SecuritasDirect.es o llamando al 900-666-777.
Empezábamos hoy la tarde, entre otras cosas, hablando, como no, de Rafa Nadal, de su enorme triunfo en Roland Garros, la 14ª ya Copa de Mosqueteros, lo que nos hacía sentir a todos también, ¿no?, como referente del deporte. Y de deporte estamos hablando con los oyentes, con la gente. Pero de esos deportes que... El caso es que lo has intentado, pero no ha cuajado la cosa, porque, oye, no valemos para todo. A lo mejor lo has intentado mucho pues con el fútbol, pero eras el que no te cogía nunca a ti para el equipo del colegio. Siempre te quedabas el último con una cara de decir, oh, ya me he dejado otra vez para atrás. Bueno, ¿por qué sería? No se te daba bien el toque de balón, ni de hacer de portero. ¿Qué le vamos a hacer? ¿En qué deporte te hubiera gustado triunfar, pero, oye, que no era lo tuyo? ¿Te ha pasado eso? ¿Con qué? Rosa, Fernando, ¿qué dicen los oyentes?
Bueno, pues que no todo el mundo está hecho para el deporte. Gente, pues yo sí, yo de pequeña era un zoquete, es que lo pasaba fatal a la hora de saltar el brinto, o hacer una voltereta lateral, o vamos, eso era imposible. Y resulta que tengo una hija y es que es igual que yo, tampoco le gusta nada hacer deporte, y me acuerdo que hace poco la apunté a la piscina para perfeccionar un poco el nado, y es que los días que la llevaba a natación, venía en el coche muerta, o sea, se quedaba dormida y no había manera de despertarla. Así que nada, esto se hereda, chicos, un beso.
Esto se hereda.
Bueno, la voltereta lateral yo nunca la he hecho, ni me la han pedido. Yo, claro, éramos chicos, pero no sé si ahora a los chicos se les pide la voltereta lateral.
No,
la,
sé,
la,
yo tampoco si esto cambia. Entonces las chicas sí que... Pues, yo tampoco era capaz.
Yo de pequeña sí.
Yo no le inyectaba.
¿Y el pino y esas cosas? Sí.
El pino ni hablo. No, yo si nunca tuve fuerza ninguna en los brazos.
Bueno, cállate, una vez hice yo el pino en una puerta, me abrieron la puerta y
¿Que yo me acuerdo de eso?
Y quien entraba, pues se le lanzó unas piernas encima.
Estabas haciendo el pino ahí en la radio.
Aquí en la radio.
En la radio, yo que... Sí, ¿no, no?
No, en la radio.
¿Y de qué me suena a mí eso?
Ay, yo
¿Me lo contarías?
Sé. Pues igual te lo contaría.
No distingo ya la realidad de la ficción. ¡Qué barbaridad!
Completamente realidad, pero no fue en mi casa. Y bueno, la persona pues se encontró con unas piernas de... Pero es así, estas cosas las hacíamos de pequeños. También corríamos. Antonio, por ejemplo, Fernández de los tuyos. Sí. Mira.
Muy buenas tardes, gente. Mira, yo creo que destaque una milla en correr. En las carreras populares que se acostumbran a hacer los centros comerciales y eso que ya todo hoy, pues eran de 14, 15 kilómetros y yo me ponía a correr y siempre quedaba más o menos entre los 100 primeros, entre 13 y 14 mil personas. Pero bueno, lo único fallo que yo tenía es que yo ni entrenaba, ni calentaba, ni hacía absolutamente
bueno,
muy mal.
Yo llegaba, me ponía a correr y adiós. Venga, buenas tardes, gente.
Luego vienen las lesiones.
Ya, pero es que es verdad que esto se hacía así antes, ¿eh? Quiero decir, yo esto...
Que no había tanta tontería como ahora.
Hombre,
no,
tanta
preparación. Me refiero a preparación.
Que no.
No, para nada, ni estirar después. Exacto. Tampoco, pero que no había tanta preparación como
también
ahora.
También es verdad que depende de la edad, ¿sabe? A una cierta
sí,
edad.
Eso es verdad.
Da igual lo que haga, que no pasa nada, pero es verdad que antes no había, y por ejemplo el calzado, bueno, nosotros corríamos casi
con cualquier cosa,
eran
eso
bambas.
También
sí,
bueno, y Antonio sin preparación, fíjate, ganaba, imagínate si, claro. Si este se llega
no
a preparar,
entrenaba, iría claro. De maratón popular en maratón
por eso
popular.
Por eso, bueno, Antonio era bueno corriendo, pero cuando piensas que eres malo en algo es increíble cómo te puede cambiar la vida con un golpe de suerte.
Buenas tardes, gente. A mí siempre me dejaban el último, pero yo una vez en voleibol me pusieron porque se lesionó uno en una final y pegó un tipanazo con la mano, ¡bum! Y fue el punto decisivo. Y después de esa vez, siempre me clasificaba, siempre me ponían de los primeros.
¿Ves?
A ese que fue un milagro.
Claro, esto también puede pasar, que tú nunca hayas probado un deporte, de casualidad ese día te pones a jugar y dices, pero no, si esto es lo
si
mío.
Haya sido el suplente y
esto
de pronto sales a titular y entonces te comes el campo.
Hombre,
y entonces el entrenador se le abre los ojos.
Claro,
y
hagas ese
claro,
punto decisivo.
Y el piponazo.
Exactamente. Oye, también nos pueden llamar los padres que crean que tienen en casa al próximo Messi o Cristiano.
O Nadal
o Carolina Marín. A lo mejor hay muchos niños ahora que se dedican también al bádminton después de Carolina Marín, no lo sé. Es que ¿no regalaron de pequeño siempre la típica raqueta y lo del bádminton, que no sabías muy bien cómo se jugaba
yo
eso?
Alguna vez sí que he jugado, pero es que con hacer ruido me aburría mucho.
A ti si no hace ruido te aburre.
No le encontraba
sutil,
yo el bádminton.
La plumita esa volando, ¿no?
Exactamente, yo la plumita no.
Bueno, ¿alguna vez has destacado en algún deporte o eras un negado a pesar de que le ponías toda la intención? Y lo has intentado con tus hijos y oye, mira que lo has intentado. Y no hay manera, al niño no le ha salido. No, que no le da por ahí o a la niña. Bueno, pues queremos que nos lo cuentes. Notas de voz al 607-150-602. Bueno, hablando de niños un poco más creciditos, estos a lo mejor muchos también hacen deporte. Fernando, vamos a escuchar a algunos sí. De los chavales que se presentan hoy a la EBAU.
Que están haciendo la EBAU en
claro.
Este momento, momento de nervios. Ya sabes, Pilar, que la EBAU empezó el 1 de junio en La Rioja. Esto va por comunidades autónomas. Y ese es precisamente uno de los problemas, que el examen de la EBAU es diferente en cada comunidad autónoma, pero tú luego puedes ir a cualquier universidad. Claro, los que tienen una EBAU más exigente se quejan de los que tienen una EBAU más fácil, porque bueno, hay una cierta competencia en la que no compiten como iguales. Mm. Están algunos, digamos, dopados en las notas, por decirlo de forma rápida. Vamos a ver qué dicen los chavales que están examinándose.
Estaban nerviosos, por cierto, están nerviosos los chavales.
Como flanes.
A ver.
Parece un poco injusto porque tienen los mismos privilegios que nosotros que estamos estudiando en Madrid. es injusto, pero bueno, tenemos que vivir con ello y intentar sacar la mejor nota en nuestra comunidad.
A mí es que eso me parece bastante injusto. Yo soy de los que piensa que debería hacerse todas las comunidades el mismo examen y el mismo día, para tener todas las mismas capacidades.
¿Qué se le va a hacer? El sistema educativo no es que esté muy bien, así que uno se está decidiendo tu futuro universitario, lo que sea, a pesar de haberte hecho ya todo segundo de bachillerato, no me parece justo.
Aquí se les oye muy serenos, pero yo he visto llanto, ¿eh? Llanto, yo creo que llanto.
No me extraña, es que se pasa
y luego
fatal.
Risa. O sea, con lo cual es claramente un signo de tensión, de estrés.
Bueno, ahora les escuchamos.
Venga, vamos allá.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado. Desde pequeño ya sabía que las victorias no serían fáciles.
Él ha jugado bastante mejor que yo, no he podido hacer nada.
Que surgirían contratiempos en su camino.
Podría ser una opción que fuera mi último partido aquí en Roland Garros.
Pero año tras año, nadie como él ha demostrado que la perseverancia, la humildad y la deportividad son el camino hacia la gloria.
Lo único que puedo hacer es dar gracias a la vida porque...
Tras volver a superarse a sí mismo, tras ganar su 14º Roland Garros, esta noche Rafa Nadal se sienta cara a cara en París con Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
Se acaban las palabras. Ya es
este lunes a las 11:30, Nadal juega el partidazo de COPE.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, en la radio todo pasa en el partidazo de COPE. Con Juanma Castaño.
A Noé le debemos mucho, porque salvó a toda la fauna terrestre con su arca. Lástima que entonces, en el diluvio, no se lo pudimos agradecer con un seguro de hogar que protegiera también a sus mascotas.
Evoluciona y llévate una bajada de hasta 100 euros en tu seguro de hogar. Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vengas directo a lineadirecta.com o llames al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
¿Sabes que igual te deben dinero? ¿Cómo lo oyes? Si compraste un coche entre 2006 y 2013, puede que pagaras de más. Con OCU, Organización de Consumidores y Usuarios, aún estás a tiempo de poder recuperar hasta un 15% de lo que pagaste. Llama al 900-055-101. Con OCU, aún estás a tiempo.
Por la brisa del mar, todo. Por el verano que te mereces, en Viajes El Corte Inglés y Costa Cruceros te lo damos todo. Las mejores ofertas de cruceros a todos los destinos. Reserva desde solo 50 euros tu crucero por el Mediterráneo desde 699 euros en súper todo incluido. Con bebidas, excursiones, tasas de embarque y sin gastos de cancelación hasta 30 días antes de la salida. Además, llévate de regalo una pantalla inteligente Google Nest Hub. Consulta condiciones. Viajes El Corte Inglés y Costa Cruceros. Por tu verano, todo.
¿Quieres llevarte un set de 5 cuchillos de acero inoxidable? Ahora el periódico ABC te los regala. Haz la reserva en tu kiosco antes de este domingo y te los llevas gratis. Consulta condiciones en el 91-111-9900. 91-111-9900.
¿Gazpacho o salmorejo?
Este verano disfruta de la tranquilidad de saber que si tienes una urgencia en casa, el vigilante acuda va y te la resuelve. Para que tu única preocupación en estas vacaciones sea decidir qué te apetece comer.
Va, mejor salmorejo.
Movistar prosegura alarmas por tan solo 9,90 euros al mes durante 6 meses, contratándola hasta el 14 de junio. Infórmate en tiendas Movistar o en el 900-200-730.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Cártel de coches. ¿Compraste un coche entre 2006 y 2013? Puedes recuperar entre el 10 y el 15% de lo que pagaste por él. Incluso si lo has vendido posteriormente, puedes reclamar. El plazo es muy breve y depende de cada marca. Hazlo ya. Llámanos al 900-264-100 y recupera tu dinero. Arriaga Asociados. Hagámoslo fácil.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Soy el rey de la verdura. Like a mushroom. Necesito más anchura.
Lavadora inteligente. Ahorra y cuida el medio ambiente.
Vive Like a Bosch. Frigoríficos XXL y lavadoras con autodosificación. Compra en tu tienda habitual, en nuestra web o llámanos y te asesoramos. Y ahora hasta 200 euros de reembolso en modelos seleccionados. Bosch.
Aparcar en la puerta, vayas donde vayas, es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil, esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Nadie conoce mejor las necesidades de un territorio que las personas que viven en él. En la Red Rural Nacional apoyamos a los grupos de acción local para que planifiquen y aprovechen todo su potencial. Actúa en origen, conecta con el desarrollo rural. Red Rural Nacional, Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, Gobierno de España.
Soy una casa con Lowi. ¿Cómo funciona sin problemas? Tengo mucha paz interior. ¿A que sí, interior?
¡Sí!
No te pierdas la tarifaza de Lowi. Fibra 300 megas y móvil por solo 29,95 precio final. Y con Red Vodafone. Simple, corre a lowi.es o llama al 1456.
Baby Pat y Sweet Pat. Los productos para microondas de patatas y jolusas se preparan en solo 7 minutos.
¿Qué?
Baby Pat y Sweet Pat.
¿Cuánto?
En 7 minutos.
¿De quién?
De patatas y jolusa.
¡Amamos las patatas!
¡Y los boniazos!
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es El Partidazo, Cadena COPE. En otra noche feliz para...
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, todo lo que pasa en el deporte te lo cuenta Juanma Castaño en El Partidazo de COPE.
Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Estoy en la puerta de una facultad, en una universidad madrileña. Están los chavales de la EBAU en un descanso. En este momento están esperando para entrar en el examen de historia. Pues aquí están, dale que te pego, en los últimos minutos con los apuntes, repasando la economía del Neolítico, la época de Cánovas o la dictadura de Primo de Rivera. Bueno, es un periodo de 15 días el que hay en España para la EBAU, desde el 1 de junio hasta el 15-16 de junio. En España se presentan 200.000 chavales a la EBAU. Es la primera vez este año que se pueden presentar si tienen una asignatura pendiente, si han suspendido una asignatura, siempre y cuando el claustro haya decidido que se pueden presentar. Y sigue la polémica sobre la cuestión del distrito único. Cualquier universitario que haya pasado la EBAU y tenga una cierta nota puede acceder a cualquier universidad de España. ¿Cuál es el problema? Bueno, pues que la EBAU es diferente en cada comunidad autónoma y hay comunidades autónomas donde es más fácil que en otras comunidades autónomas, con lo cual, bueno, pues hay chavales que tienen que estudiar más y otros que estudian menos. Hace ya tiempo que se defiende una sola EBAU, una sola selectividad, igual para toda España, pero no hay manera. Vamos a hablar con algunos de los que están repasando. Por aquí tengo a Natalia. Natalia, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Estáis en el descanso de qué examen?
De lengua, y ahora vamos a historia.
¿Qué tal te ha salido el de lengua?
Mejor de lo que me esperaba.
Sí. Oye, ¿el sistema sigue siendo 8 preguntas de las que eliges 4?
No en todas las asignaturas, pero sí.
¿Has estado especialmente nervioso?
Ayer sí, hoy ya no.
Bueno, suerte.
Gracias.
Está por aquí Álvaro repasando. ¿Qué está repasando, Álvaro?
Historia, sociedad y economía del Paleolítico y Neolítico.
Bueno, importante el Neolítico.
Muy importante.
¿Tú qué quieres estudiar?
Yo, ingeniería en telecomunicaciones, principalmente. Y si no me da la media, pues ya veremos qué alternativas buscamos.
¿Qué corte, qué media de corte?
Depende de la universidad, pero quiero ir a la Politécnica y tiene un 9,9 o un 10 casi.
Oye, ¿y si no la sacas, te planteas irte a otra comunidad autónoma?
Por ahora no, por ahora no.
¿Sabes tú lo que es el distrito único universitario?
No.
Que la gente de otras comunidades autónomas se pueden venir aquí y algunas EBAU son más fáciles en otras comunidades autónomas.
Sí, lo sabemos. Sí, lo sabemos. Es injusto, pero bueno, tenemos que vivir con ello y intentar sacar la mejor nota en nuestra comunidad.
¿El neolítico es lo que mejor llevas?
No, llevo mejor la dictadura de Primo de Rivera.
¿La contemporánea te gusta más que la
historia? Soy más del siglo XX, sí, más contemporáneo.
Bueno, pues suerte.
Muchas gracias.
Jorge, cuéntanos, ¿cómo llevas la historia?
Pues la verdad, no la llevo mal, pero podría llevarse algo mejor.
¿Tú qué quieres?
Yo quiero ingeniería informática.
¿Qué te piden de nota?
Entre un 10 y un 11, más o menos, aproximadamente.
¿Sobre 14?
Sí, sobre 14.
Oye, ¿sabes lo que es el Instituto Único Universitario?
No, la verdad que no lo sé.
O sea, que haya chavales de otras comunidades autónomas que pueden venir aquí a entrar en la Facultad de Ingeniería Informática y que tengan una EBAU más fácil.
A mí es que eso me parece bastante injusto. Yo soy de los que piensa que debería hacerse todas las comunidades el mismo examen y el mismo día, para tener todas las mismas capacidades.
Pues nada, mucha suerte. ¿Qué es lo que mejor te sabes?
La Guerra de la Independencia, 5.1.
Guerra de Independencia Española.
Claro, con Francia, con Napoleón.
El levantamiento en Móstoles y todo eso te lo llevas bien.
Manuel Godoy, sí.
Ahí estamos. Vale, suerte.
Muchas gracias.
Lucía, ¿cómo llevas el examen?
Bueno, la verdad es que historia bastante mal. Pero...
¿Por qué, hija?
Es que me da muchísima pereza, la verdad.
Historia, ¿tú qué quieres estudiar?
Yo, o biología o veterinaria.
¿Sabes lo que es el distrito único?
Sí, pero me parece bastante injusto, pero bueno, ¿qué se le va a hacer? El sistema educativo no es que esté muy bien, así que...
¿Por qué no está bien?
Que unos exámenes definan tu futuro universitario o lo que sea, a pesar de haberte hecho ya todo segundo de bachillerato, no me parece justo.
Oye, ¿qué nota piden en biología?
Un 11,3 o con 4 está actualmente.
¿Y si no tienes el 11,3, te irías a otra comunidad autónoma?
No creo, es que yo el año que viene no voy a, o sea, no me pienso meter a la universidad.
¿Vas a dejar un año?
Sí, voy a hacer un curso de veterinaria, que es privado, pero bueno, y luego ya a la universidad.
Bueno, suerte, ¿qué quieres que te pregunte? ¿Qué es lo que mejor te sabes de historia?
Fue el bloque 9, Primo de Rivera.
Primo de la dictadura de Primo de Rivera. ¿La dicta blanda o la dictadura?
Una dictadura.
Gracias.
El primero es el resumen.
Es la tontería, la verdad.
Pues vamos a analizar esto que nos están diciendo los chicos con la ayuda de Francisco López Rupérez, que es director de la Cátedra de Políticas Educativas de la Universidad Camilo José Cela. Francisco López, buenas tardes.
Buenas tardes, Fernando.
Nos dicen los chavales que es injusto el sistema de EBAU que existe en este momento. ¿Eso está científicamente acreditado?
Pues sí, ciertamente lo está, y es curioso, aunque, en fin, esperable, ¿no?, que los alumnos en esas edades que tienen un sentido tan claro de la justicia, pues denuncien la injusticia de la situación, aunque a la vez se lo tomen con resignación. En mi etapa de presidente del Consejo Escolar del Estado, dimos mucha importancia al informe anual preceptivo sobre el estado del sistema educativo. Entonces, uno de los apartados tenía distintos apartados: los recursos, las políticas, los resultados y las variables de contexto. Y en lo que hacía referencia a resultados, tanto nacionales como internacionales, pusimos el acento precisamente en el porcentaje de alumnos que entre las convocatorias de junio y septiembre aprobaban la selectividad, EBAU,
y PAU, en fin, sí,
distintos nombres que se han podido atribuir, ¿no? Nos encontrábamos en un estudio longitudinal de 5 años,
¿sí?,
es decir, nos encontrábamos año tras año que había 4 comunidades autónomas que son, o eran, el País Vasco, la Comunidad Valenciana, Canarias y La Rioja, particularmente La Rioja, Canarias y el País Vasco, que un año, unas y otras, estaban siempre altísimos en cuanto a tasa de aprobado.
Ya.
Es decir, llegaban, por ejemplo, a Canarias hasta el 95%.
O sea, que tenemos que deducir que en esas comunidades autónomas era o es más fácil la EBAU que en el resto de España.
Esa es la inferencia más razonable. Podemos pensar que todos son muy listos, pero lo más razonable es pensar que efectivamente hay una menor dificultad de las pruebas de evaluación para el acceso a la universidad.
Claro. Entonces cualquier chaval de esa comunidad autónoma se puede ir a otra comunidad autónoma, y está compitiendo en realidad con desigualdad, porque va con las notas mejores que el que está en la comunidad, en otra comunidad autónoma.
Bueno, es que, por ejemplo, en el año 2015, con respecto a Asturias,
¿sí?,
había una diferencia de más de 20 puntos.
Bueno.
en tasa de aprobados.
Ya.
De más de 20 puntos. Y con Madrid, pues 6 u 8 puntos.
Y Francisco, por ejemplo, que hay quien dice que hay que respetar, digamos, las particularidades de cada comunidad autónoma. ¿Este argumento no es suficiente para mantener, como estamos ahora, 17 selectividades o 17 BAUs?
Bueno, a mí me parece que eso es un disparate que tendremos que corregir. Porque quisiera insistir un poco en esa percepción de injusticia,
sí,
que tienen los alumnos que ha entrevistado. Y es que no hay que decir, no hay que insistir, porque es evidente que esas diferencias a las que hemos aludido antes tienen implicaciones notables en el ámbito educativo y en el ámbito laboral. Y además tienen un plus de coste económico para aquellas familias que, como consecuencia de que las plazas, por ejemplo, en medicina, por ejemplo, en Valladolid, son cubiertas, por ejemplo, por los valencianos, los vascos o los canarios, pues resulta ser que, como consecuencia de eso, el chico o la chica, si tiene una vocación de médico, pues se desplazan a otras comunidades autónomas en donde el coste, digamos, en términos de nota de corte, es más barato. Claro, eso supone un desembolso que se produce a los impuestos de los padres que habitan en una determinada comunidad autónoma. De manera que las cuestiones que hay detrás en términos de justicia son relevantes, son suficientes relevantes, tanto en el plano económico como en el futuro laboral de los chicos y de las chicas, que realmente es algo que tendría que corregirse. Hay una cosa que me ha llamado la atención, y es que ¿cómo serán las diferencias entre las comunidades autónomas? Es una cosa anecdótica, pero yo creo que es bastante sintomática. Que hasta la propia EBAU se nombra de una manera en unas comunidades y de manera diferente en otras.
Bueno, eso ya muy
unas veces se escribe, claro, en unas se escribe con V, porque es evaluación para el acceso a la universidad, y en otras se escribe con B, que es evaluación del bachillerato para el acceso a la universidad.
Ya.
Bueno, eso es un ejemplo, es una anécdota si se quiere, pero es un ejemplo de la dispersión de condiciones en las que se tienen que desenvolver nuestros alumnos cuando tienen que acceder a la universidad a través de la prueba de BAU correspondiente. Quiero decir que en otros países esto está resuelto y está resuelto hace mucho tiempo. Caso de Francia, por ejemplo, en donde no es una prueba de acceso a la universidad, sino es una prueba de culminación del bachillerato.
Francisco López Rúpérez, gracias por haber estado con nosotros.
De nada, gracias a ustedes.
Pues ya van entrando aquí los chavales, se acaba el tiempo de descanso, nervios. Por aquí veo alguna chica muy nerviosa, pasa del llanto a la risa, y seguro que van a hacer un examen estupendo.
Qué recuerdos, ¿eh? que tenemos todos con ese día también de nuestro propio examen de selectividad. Algunos era bueno, pero lo de los nervios, vamos, yo creo que ese y el examen práctico del carnet de conducir probablemente son los exámenes en los que más nervios he pasado en toda mi vida. Bueno, y mira, esto que vamos a comentar ahora, vamos, lo haces tú, lo hago yo, lo hacemos todos, antes de, por ejemplo, reservar un hotel o, bueno, buscar en un restaurante para comer o para cenar, o incluso hacer alguna compra online, lo primero que hacemos es mirar las reseñas. Y seguro que también muchas veces luego te has llevado una sorpresa, que te ponía, por ejemplo, que ese hotel que habías reservado era una maravilla y luego no lo era tanto, o era un poco desastre, o que los auriculares que te has comprado sonaban bien y en tu caso, vamos, es que ni siquiera se han encendido. A ver, las opiniones obviamente son subjetivas, eso para empezar, y hay veces que a alguien le ha podido llegar algo defectuoso que no tiene por qué ser algo que llegue defectuoso para todos los demás. Pero es que hay otras veces que esas reseñas son directamente falsas, son mentira. Por eso acaba de entrar en vigor una ley que precisamente controla esas reseñas falsas de Internet. Y mucho ojo, porque por cada comentario falso se puede llegar a sancionar con multas de hasta 1 millón de euros. Bueno, pero claro, hay aquí otra cuestión. ¿Hay alguna manera de detectar realmente cuáles son falsas y cuáles no? ¿Cómo sabemos que no es, que no nos están engañando, ¿no?, cuando leemos algunas de estas reseñas? Bueno, Enrique García es portavoz de la Organización de Consumidores y Usuarios, la OCU. ¿Qué tal, Enrique? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Bueno, entra una ley precisamente para controlar esas reseñas falsas, lo cual me parece que está muy bien y que nos va a ayudar mucho, desde luego, a los que las miramos habitualmente, que yo creo que somos la mayoría. Pero aún así, claro, ¿cómo podemos nosotros detectar que lo que estamos leyendo es verdad o no es verdad? ¿Cómo evitamos de entrada ya ese engaño?
Pues bueno, hay una serie de recomendaciones para atajar un problema pues que va en crecimiento y que por fin hay una ley que califica esto como práctica desleal y engañosa y puede acarrear sanciones de hasta 1 millón de euros. Yo, si te parece, antes de entrar en cómo detectar las reseñas falsas, sí que me gustaría poner algún dato sobre la mesa, ¿no?
Vale.
Y es que en 2019 OCU hizo un estudio donde analizó 6 millones de opiniones sobre 50.000 productos y hoteles diferentes, que no son pocas.
6 millones de opiniones sobre 50.000 productos. Oh, es una barbaridad. ¿Y qué obtuvisteis? ¿Qué datos?
Pues mira, los datos son bastante significativos. En Amazon en concreto encontramos que el 8,6% de los productos tenía lo que nosotros llamamos reseñas alteradas, porque bueno, pues eran raras, digamos, ¿no? No podemos certificar que esa cantidad ingente de opiniones fuera falsa, pero bueno, por los indicios sí que parecía que eran alteradas o cuando menos no eran naturales, ¿no? Uh-huh. Esto llegaba al 3,6% de los hoteles en TripAdvisor y el 2,6% en Booking. Esa es la cantidad, que seguramente en el 2019 aquí pues ha seguido creciendo sin duda, ¿no? A partir de ahí, ¿qué tiene que saber un consumidor? Bueno, pues que las reseñas son muy importantes, tú lo has dicho ya prácticamente. Pues las utilizamos, las opiniones de los productos o directamente las opiniones sobre los servicios, sobre hoteles, ¿no? A partir de ahí, ¿qué tenemos que ver? Primero, si el producto tiene comentarios sin compra verificada, es decir, no tenemos la certeza de quien está opinando ha comprado el producto. Esto ya nos da indicativo de que, bueno, puede estar alterada.
¿Pero y cómo sabemos que es una compra verificada?
Pues en la página de Marketplace donde estemos ubicando tendrán que poner un instrumento que diga que esa opinión concreta pues pertenece a fulanito Pérez, que tiene 27 opiniones y es un comprador verificado, es decir, está dado de alta en la plataforma y es una persona concreta.
Ajá.
Porque es que si no, bueno, pues si pone Willy y no pone nada, pues
claro,
Willy puede haber cientos de Willy, ¿no?
Sí, vamos, que haya unas referencias claras que identifiquen, digamos, a quien está dejando esa opinión.
Exacto, ¿eh? Quien sigue las opiniones, pues bueno, pues si vas a un restaurante, pues que sea alguien que de verdad lo haya probado. Luego, hay opiniones que incluyen muchas fotos, incluso algunas vídeos.
Uh-huh.
Hombre, un consumidor no dedica tanto tiempo a hacer una opinión, ¿no? Ojito, pues que esa opinión puede estar hecha y subida adrede, pues bueno, para generar una buena impresión.
Ah, esto es muy curioso. Espera, esto que me estás diciendo. O sea, que cuando veamos casi un publi reportaje de tantas fotos que han puesto, esto nos tiene que hacer sospechar.
Pues claro.
Vale.
¿Por qué? Porque se dedica a ver, una cosa es colgar dos fotitos donde sales o no quieres, o sale en la vista del hotel, que son muy útiles, cuando son reales. Pero otra cosa es un public reportaje donde pone un producto, la demostración, incluso vídeo. ¿Alguien hace vídeo más o menos con cierta factura? No, eso no es razonable. Otra cuestión también. Verá, las noticias, las opiniones más positivas son las más antiguas. Cuando veamos esto en el histórico de opiniones, ya tenemos que sospechar. ¿Por qué? Porque cuando se lanza un producto es muy importante el número de opiniones positivas, porque esto lo posiciona en el buscador, Cuando tú no estás en la primera página del buscador, prácticamente no existe. El usuario apenas te ve, Somos muy pocos o son muy pocos los que consultan las segundas páginas. ¿Qué ocurre? Pues que estas opiniones falsas, interesadas, compradas, alteradas, se concentran todas al principio del producto y así tiene una buena visibilidad en los buscadores. Por tanto, alguien que acumula muchas opiniones positivas al principio, sospechoso.
Bueno, oye, pues es interesantísimo las pautas que nos has dado, Enrique, para cuando miremos estas reseñas, bueno, pues ir un poco avisados. Y luego, sobre todo, lo que estamos comentando, que ya hay una ley que va a perseguir precisamente esas reseñas falsas, ¿no? Que muchas veces pues nos confunden, ¿no? Y nos llevan a contratar servicios o a comprar determinados productos que desde luego no están avalados ni por esas opiniones ni nada. Enrique García, portavoz de la Organización de Consumidores y Usuarios, la OCU, gracias y buenas tardes.
Como siempre, un saludo, un abrazo.
Un abrazo, adiós.
Estás escuchando La Tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Cuando te emocionas con el taladro y originas un pequeño daño colateral provocando un apagón en todo el edificio, ¿qué seguro elegirías?
¡Vecino!
Mafre, la aseguradora de más confianza en España. La mejor atención siempre con personas.
En Securitas Direct hemos desarrollado la primera generación de alarmas con tecnología Presence que nos permite actuar antes de que una situación se convierta en un problema. Porque con nuestra alarma anti-inhibición y anti-sabotaje podemos protegerte mejor.
Anticípate y descúbrelo en el 900-666-777 o en securitasdirect.es.
Aparcar en la puerta, vayas donde vayas, es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil, esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
En Correos sabemos que las pequeñas empresas y autónomos sois la fuerza de este país. Por eso te ofrecemos nuevas soluciones logísticas para tu empresa como Correos Frío, un servicio que te permite transportar productos que requieran de un control total de la temperatura. Porque en Correos sumamos nuestra fuerza logística a la fuerza de todo un país.
Donde pongo el ojo, pongo la oferta. Dos gafas de marca con antirreflejantes por solo 89 euros. Infórmate en soloptical.com.
Ahora, por ser cliente de Repsol, tienes un descuento de 30 céntimos por litro en carburante. Consíguelo hasta el 30 de junio en cada repostaje que pagues con Wallet o Solred, sin límite de litros ni de importe. Con otras formas de pago, el descuento será de 25 céntimos por litro. Incluye la bonificación del gobierno y el descuento adicional aportado por Repsol. Infórmate en Repsol.es.
Por la brisa del mar, todo. Por el verano que te mereces, en Viajes El Corte Inglés te lo damos todo. Las mejores ofertas de cruceros a todos los destinos con hasta un 50% de descuento. Reserva desde solo 50 euros tu crucero por el Mediterráneo desde 389 euros con tasas de embarque incluidas. Y llévate de regalo una pantalla inteligente Google Nest Hub. Además, con el programa Confianza incluida, viaja con total tranquilidad. Consulta condiciones. Viajes El Corte Inglés. Por tu verano, todo.
Carlos acaba de cambiar su seguro de coche a Verti porque ahora necesita ahorrar.
Ahora pago solo 180 euros y con lo que he ahorrado he pasado por fin la revisión al coche. Y mira, me mandan un SMS y firmo el seguro desde el móvil, así de fácil.
Y es que con Verti ahorras tiempo y dinero en tu seguro de coche. Entra en Verti.es y pásate a la aseguradora digital número uno en España.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Valdepicones, la huerta de Doña Rogelia, la granja de José Luis, patatas premium o patatas baby pack para microondas. Todas ellas de gran calidad.
Patatas hijolusa.
El reto de comer bien cada día.
Los periodistas de COPE están donde se produce la noticia.
Estamos en el centro de Kiev, capital informativa del mundo.
Enfrente de mí justo tengo la erupción del volcán.
¡El Betis! ¡Campeón de la Copa del Rey!
Joaquín, ¿qué pasa? ¡Enhorabuena! Gracias, visita mía.
¿Y tú?
¿Qué tal?
Vas a querer estar con ellos en el Máster Universitario en Radio COPE para aprender a contar las noticias e historias como las que cuentan cada día. Máster Universitario en Radio COPE, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU, con un año de prácticas remuneradas. Infórmate en fundacioncope.com o por teléfono o WhatsApp en el 670 980805.
El día en que Línea Directa nos descubrió el valor de ser directo, todo se iluminó. Ser directo es quitar intermediarios para darte los mejores seguros al mejor precio, solo si nos llamas directamente o entras en nuestra web.
Si te cambias, te bajamos hasta 150 euros el seguro de tu coche. Y además ahora te llevas un seguro a terceros con coberturas de un todo riesgo con franquicia. Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vengas directo a lineadirecta.com o llames al 917-700-700, 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Si quieres un profesional para reparar la luna de tu coche, elige Crystal Box. Más de 200 talleres con 25 años de experiencia que te ofrecen garantía de por vida. Además, con tu seguro de lunas te sale gratis. Llama ahora al teléfono 926-2600 y pide cita. Yo elijo un profesional. Yo elijo Crystal Box.
Ahora, por ser cliente de Repsol, tienes un descuento de 30 céntimos por litro en carburante. Consíguelo hasta el 30 de junio en cada repostaje que pagues con Wallet o Solred, sin límite de litros ni de importe. Con otras formas de pago, el descuento será de 25 céntimos por litro. Incluye la bonificación del gobierno y el descuento adicional aportado por Repsol. Infórmate en Repsol.es.
¿Quieres estar más cerca de Carlos Herrera?
Loli, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días. Una fósforo desde Palo de la Frontera. Gracias.
De Paco González, de Pepe Domingo Castaño, de Manolo Lama, de Juanma Castaño, de Ángel Expósito, de Pilar Cisneros, de Fernando de Aro.
Es sencillo. Entra en cope.es y regístrate ya.
Si escuchas Cope, ahora accederás a un universo lleno de experiencias exclusivas. En una radio que también se ve, con los mejores contenidos a la carta.
Entra ya en cope.es, regístrate y disfruta.
Las 6 de la